Radio M, 11 repetidoras propias.
Somos comunidad.
Radio M Móvil, las noticias más importantes en tu celular. Envíanos un WhatsApp al 342-4456-363 y sumate a la radio más grande de Santa Fe. Además, podrás participar por grandes premios. Miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustincorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M, somos comunidad.
25 minutos y bueno, cada historia, ¿no?, en sintonía tiene que ver con ícono de alguna que otra situación que expresa lo contemporáneo o también dentro de la historia. Y hablando de la historia tiene que ver con las obras, lo que tiene que ver con la música, el canto, pero hoy vamos a tener alguien que realmente es poli multifuncional, porque es una persona, no solamente un cantante de tango, las obras del mundo musical, un ícono del teatro musical, de nuestra cultura nacional, Raúl Leonardo Peralta, que nació en Rosario, en Álvarez, a 12 kilómetros de la cabecera Rosario. Un 22 de agosto comienza su profesión de cantante en su Rosario natal, en el año 1955, y en la radio, aunque no creía en hacer de la profesión de cantante un medio de vida. Luego viajó a Buenos Aires, donde se radicó y continuó cantando. Hace su paso por Radio Belgrano y Radio El Mundo, obteniendo gran repercusión del público que comienza a conocerlo. El 2 de julio de 1957 llega al sello Columbia, del público que comienza a conocerlo, ¿no?, donde graba en ese sello como vocalista para la orquesta de Héctor Varela. Sus primeros temas, Y No Me Digas Que No, del propio Varela, y también el vals Señora Princesa. Luego se asocia con Rodolfo Lezica, que también, el Rolo Lezica, fuera cantante de Héctor Varela y recorre varios escenarios del país. Pero lo vamos a presentar en sociedad con este, aunque no es alguien netamente del tango, ¿no? No le gusta que lo encasillen únicamente en tango, porque cuando él comienza en el Club de Clan tenía también otro estilo muy particular y otra clase de música, ese Club de Clan que traía el rock de aquellos momentos a la Argentina, con Palito Ortega, Lalo Franzen, Johnny Tedesco y tantos otros, Violeta Rivas, en el baile del ladrillo. Él, con su particular voz, marcaba presencia, vaya que la marcaba. Hoy, invitado especial en esta historia en sintonía, Raúl Lavie. Y comenzamos con el último café.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que
café. Es que este no va a ser el último del café, porque realmente es un placer, un honor, un orgullo, se nos infla el pecho. Aparte es de la provincia de Santa Fe y estamos aquí en la ciudad, 183 kilómetros más o menos donde nació Raúl Lavie. Raúl, Carlos Bustincorria, y para Radio Emi toda la provincia, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto enorme saludarlo.
No, para nosotros. Yo hablaba de Álvarez, está a 12 kilómetros de Rosario, que es la cabecera en definitiva, o Álvarez, cuando uno busca ahí en lo que es la biografía, tenía que ver con un paso y Rosario fue en la ciudad misma. ¿Dónde nació y se crió un poco Raúl Lavie?
No, yo nací en Rosario. Uh-huh. La anécdota de Álvarez, que algunos se equivocó, lo puso en Wikipedia. Uh-huh. Se refiere a mis comienzos cuando yo tenía 15 años, que la primera, que ahí comienzo, si se quiere, profesionalmente, porque me contrata una agrupación de aquellas llamadas orquestas características de los hermanos Sopransetti, que eran de Álvarez, trabajaban en el campo, tenían una chacra, un campo grande, y bueno, y los fines de semana los hermanos salían con un grupo que formaban varios de ellos, eran como 4 o 5, a hacer música. Y entonces me habían escuchado cantar, yo recién empezaba, salía recién del conservatorio de música, y me escucharon cantar, y bueno, me llamaron, me contrataron para ir todos los fines de semana a cantar con ellos, a distintos lugares de la zona, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y me pagaban un dinero, entonces yo me iba los sábados, salía al mediodía de mi casa, de Rosario, y llegaba allí a la una hora más o menos, una hora y cuarto después, y ya me quedaba a esperar en el hotel del lugar que está frente a la estación, etcétera, esos pueblos que son todos iguales.
Sí, sí.
Y hasta que llegaba la hora y salíamos a hacer trabajo por ahí, al día siguiente, si había un baile al día siguiente, que era domingo, que a veces no era probable, porque bueno, la gente de campo trabaja muy temprano los lunes, entonces aprovecha los sábados generalmente para salir, y después durante el domingo tiene otros menesteres y se va a dormir temprano. Y volvía a mi casa, bueno, y seguía mi vida, ¿no?
Sí.
Pero esa es la razón por la cual a veces se confunden, piensan que yo nací en Álvarez.
Claro.
Me encantó, tengo un recuerdo maravilloso de Álvarez.
Pero el movimiento era otro, ¿no? El movimiento de Álvarez a lo que es Rosario es totalmente distinto, ¿no?
Bueno, en aquella época, sobre todo.
Claro, por eso.
Estoy hablando de 60 y pico de años que está atrás.
Claro, claro. ¿Y dónde lo encuentro, Raúl, en su infancia? ¿En qué lugar lo encontraría? Digo, ¿cómo fue esa infancia de lo que después hizo de su profesión?
Bueno, mi infancia en sí comenzó, yo no conocí a mi padre hasta entrado en años, y mi mamá, que trabajaba en Rosario, no podía, digamos, atenderme, entonces me llevó con ella hasta Sunchales, donde vivían mis abuelos, y me entregó a ellos para que ella pudiera trabajar en Rosario. Uh-huh. Así que me criaron mis abuelos, mi mamá venía asiduamente, por supuesto, a visitarme, y hasta los 6, 7 años más o menos, que ya me volví a Rosario, o sea, ella me consiguió una casa para mí, para mis abuelos, una casa muy humilde, y bueno, y ahí transcurrí, empecé a ir al colegio de Alem de Rosario, terminé mi primario, a los 12 años tuve que empezar a trabajar para ayudar a las economías de mi casa. Y era prácticamente el único hombre, entre comillas, porque mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años. Uh-huh. Y quedó mi abuela y mi tía menor. Uh-huh. Así que tuve que trabajar para también aportar en mi casa algo de dinero, ¿verdad?
Claro. ¿Y el cantante ya estaba? ¿Ya empezaba?
No. No, bueno, yo era muy chico en esa época. Sí, cantábamos, como todos los chicos cantaban, sí, generalmente cantan.
En la escuela, sí.
Sí, con grupo, en el grupo. Uh-huh. En la escuela, cuando yo iba al colegio, yo no quería integrar, digamos, la hora de música, no me interesaba. Uh-huh. A mí me gustaba mucho dibujar, así que no me querían obligar a ir a la hora de música, y yo no aceptaba, y entonces al final se cansaron y me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo dije, yo quiero dibujar. Uh-huh. Y ahí, mientras iba la hora de música, yo dibujaba en el pizarrón del colegio.
Oh,
algunas cosas relacionadas con alguna fecha o algo por el estilo, ¿no? Pero la música todavía no se había instalado en mí. Uh-huh. salvo con los chicos de la barra, con los amigos que teníamos la misma edad, y salíamos y a cantar y a jugar.
Claro.
Todo ese tipo de cosas normales de entre jóvenes tan, que vivíamos en una ciudad, en aquella época todavía era muy libre de uno poder caminar, andar sí, por sí. ahí, quedarnos afuera en la calle, etcétera, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Y después en la juventud fue descubriendo la voz, digo, porque fue...
Bueno, sí, en realidad fue sin querer. Uh-huh. O sea, mi pensamiento era que, o el futuro, yo lo veía a través del dibujo, de la pintura, uh-huh. o algún trabajo relacionado con el dibujo, uh-huh. o con los números, o lo que sea, ¿no? Pero no con la música. Uh-huh. Y teniendo unos 14 años, 13 años y medio, 14, llega un muchacho al lado de mi casa, que venía de Pergamino, mayor que yo, que tenía locura por cantar y tenía locura por Gardel. Ajá. Se peinaba como él y cantaba bien al estilo de Gardel y qué sé yo. Y entonces nos hicimos amigos porque, no sé, yo era tal vez el más seriecito de todo del grupo y entonces empezamos a conversar. ¿Qué sería? Tendría unos 17, 18 años él o más, no me acuerdo. Y yo tenía 14 años, o sea, había una diferencia en esa época, se notaban mucho las diferencias. Pero de cualquier manera nos llevábamos bien. Y entonces él me dice, ¿no me acompañarías hasta un conservatorio de música que estaba ahí a 6 cuadras de mi casa, por la avenida Pellegrini de Rosario? Uh-huh. Y le digo, sí, cómo no, sí, te acompaño, vamos. Y fuimos y llegamos al lugar y bueno, se armó una pequeña ronda de... Había otra gente que también quería dar la prueba de suficiencia, digamos. Y hicimos una especie de media luna rodeando el piano que estaba contra la pared. Y comenzaron desde la punta derecha hasta la punta izquierda, que era la punta que nosotros ocupábamos. Había como 6 o 7 muchachos.
Sí.
Bueno, le toca el turno a mi compañero, a mi amigo que venía, da su prueba y después me dice, a vos, pibe, a ver, pibe, vos cantá. Digo, no, yo no vine, yo lo vengo a acompañar a él. Yo no vengo a probarme ni cosa por el estilo. Sin embargo, él se da vuelta, me mira y me dice, sin embargo, tenés muy linda voz. Hablando tenés muy linda voz, así que yo creo que vos podrías estudiar canto. Y yo dije, no es mi intención. No me interesa, ¿no? Y él me dice, bueno, dame tu dirección.
¡Qué visión!
Y pasaron 2 o 3 días y un día se aparece en mi casa. Yo vivía, por supuesto, con mis abuelos, pero ese día justamente estaba mi mamá, que venía prácticamente todas las tardes, después, a última hora, y no vivía con nosotros y después se retiraba, ¿no?, a su casa.
Sí.
Y le dice que, le pide que por favor me envíe a estudiar canto al conservatorio. Mi mamá le dice que no podíamos gastar dinero en eso porque, bueno, éramos una familia humilde que no podía... Me dice, señora, yo no le vengo a pedir que usted pague nada, al contrario, yo quiero que usted lo mande y que quiera enseñarle a cantar porque creo que tiene un gran futuro cantar con su voz.
¡Qué bárbaro!
Bueno, y mi mamá me obligó a ir. Y bueno, al principio me costó de pronto tener que ir, pero después me entró a gustar porque, bueno, había otros chicos de mi edad, empezamos a cantar en un coro y a los 15 años ya formé parte de la orquesta estable, digamos, que conformaban los alumnos de ese instituto. Y empecé a cantar con la orquestita esa, que hicimos unos cuantos conciertos en teatro, en distintos lugares, hasta que apareció esta orquesta característica. Entonces ya iba con ellos los fines de semana, ¿no?
Qué bueno, y la radio y todo eso, esas cuestiones.
Eso después se fue dando,
sí.
Porque ya fui creciendo, ya conformé también un cuarteto de música ya profesional y conocido en Rosario. Que era el cuarteto de Tito Ariza. Uh-huh. y comencé a cantar con él, hicimos bailes de carnaval y hacíamos bailes en distintos lugares de Rosario, y apareció Julio Contre, una orquesta muy caracterizada, digamos, en la ciudad de Rosario, ya profesional, actuaban en Radio del Eter 8, hacíamos bailes también y todo ese tipo de cosas, y que me contrata Julio Conti, y ya, entonces ya ganaba un dinero superior, ya me consideraba ya un personaje, digamos, porque al actuar en radio ya era conocido mi apellido, etcétera. Mi apellido, yo te cantaba como Raúl Peralta, claro, en aquella época, hasta que, bueno, el director artístico de la emisora, el ET8, consideró que no le gustaba mi voz o no le gustaba cómo cantaba, y le pide al director de la orquesta que me separe de la orquesta. Ajá. Bueno, él me separa de la orquesta y me dice, te tengo que dar una mala noticia, no te quiere, el director artístico no quiere que cantes con mi orquesta, yo tengo que hacerle caso, yo era el único cantante de la orquesta. Así que lamentablemente, muy dolorido, él digo, no se preocupe, está todo bien, ¿qué voy a hacer? Ya está todo bien, y no lo tomé de pronto como un fracaso, claro, ni como un tropiezo, para nada. Yo en aquella época tendría unos 16, 17 años.
Joven, sí, claro.
Sí, era sí, un, sí, sí. Bueno, dije, bueno, ahora voy a tener que trabajar, lo único que dije. Y dio la casualidad que yo ya estaba de novio, que yo cantaba en un lugar nocturno también cerca de la estación Rosario Norte, y ahí me hice de novia de novio de la hija del dueño de este lugar, y ellos se trasladaban a Buenos Aires a quedarse allí a vivir, y mi novia me pedía que la acompañara, y que si yo no podía porque estaba digamos con la orquesta esta, ¿no? Hasta que se produce este alejamiento de la orquesta forzado, y entonces digo, bueno, ahora sí te puedo acompañar. Y la acompaño a Buenos Aires, a ella y a toda la familia que se mudaban, pero con la condición de que yo tenía que volver a Rosario a la semana, porque tenía que volver a encontrar trabajo para seguir ayudando a mi familia.
Sí.
Y este aquí que se produce el otro hecho que para mí, tanto, digamos, el hecho de que el director artístico me separara de la orquesta, primero por haber acompañado a aquel muchacho al conservatorio.
Sí.
Después, cómo se dio lo de la orquesta característica y posteriormente todo lo que siguió. Y después esta condición de que me separan de la orquesta, yo viajo a Buenos Aires y llego, yo siempre ahí lo consideré como un llamado al destino, una cosa que ya estaba escrita.
Sin duda, claro.
Porque se fueron dando todas las circunstancias para que yo me dedicara a la música.
Claro.
Y entonces en la semana esta que yo voy a Buenos Aires, me comunico con gente amiga que era también de Rosario, que era un cantante, Enrique García Páez, que era un profesional ya, que andaba muy bien, tenía su programa, etcétera, y me dice, bueno, acompáñame a Radio del Verano. Ese es otro de los hechos que hace posible que yo crea en esto, ¿no? Del destino.
Del destino, claro.
Sí. Y lo acompaño. Y él, extrañado porque me había pasado eso en Rosario, le dice, pero yo no puedo creer, yo conozco, yo sé quién canta bien, quién canta mal, no puedo entender que te haya pasado eso. Y entonces me hace cantar con un pianista que en aquella época había orquestas estables, sí, que actuaban dos o tres veces durante el día en la emisora, ¿no?
Sí, sí,
en este caso Radio Belgrano.
Sí, sí.
Una de ellas era la orquesta de Pedro Lawrence. Y andaban los músicos por ahí deambulando. Y entonces llama al pianista de la orquesta y me dice, che, acompañando a este pibe, a ver si estoy equivocado. Y canto. Y ahí se produce también otras cosas que son, realmente me llevan a creer en todo esto, ¿no? Porque primero que Pedro Laurens me quiere para su orquesta, después que Radio Belgrano quería que diera una prueba para Radio Belgrano, que la di en ese momento, y que bueno, que les había interesado mucho. Entonces termina este día, que para mí era ya bastante, digamos, complicado, porque no entendía nada de todo lo que me estaba pasando. Y regreso a donde yo estaba viviendo, y al día siguiente me vuelve a llamar este muchacho, Enrique García Páez, para decirme que me esperaban en Radio El Mundo, que querían escucharme. Así que bueno, me voy a Radio El Mundo. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, doy la prueba en Radio El Mundo. Termina, en ese momento el director artístico era Antonio Carrizo, y el director musical, estoy hablando del 55.
Ajá, 55.
Yo llego al 55, sí, no sabes.
Sí.
55, fines del 55, sería agosto, más o menos, que sí. Yo cumplí 18 años. Y entonces doy la prueba. Inmediatamente me hacen subir al escritorio del director general, y tenía listo el contrato para Radio El Mundo.
Sí.
Pues lo firmé sin saber qué hacía, porque realmente eran cosas que me sobrepasaban.
Sí.
Creo que lo puede sobrepasar a cualquiera.
Sí, sí, pero seguro, y aparte...
Que vayan pasando todas estas cosas.
Claro, y aparte no aseguraba un poco también el trabajo, ¿no?
A veces cuando cuento esto digo... Sí. Lo creerá la gente cuando estoy contando esta historia, creerá que realmente fue así.
Es así.
Y bueno, y firmé el contrato, y en enero del 56 debuto en Radio El Mundo con la presentación de Antonio Carrizo en la locución,
sí.
Víctor Ruccino dirigiendo lo que es estable de Radio El Mundo, y yo llamándome Raúl Lavie, porque consideraron que me tenían que cambiar el nombre, porque de acuerdo a la personalidad,
claro,
con la cual yo encaraba estos temas musicales, que eran tangos, pero muy distintos.
Sí, sí.
Era como que se quebraba todo lo que hasta ese momento se conocía como tango, siendo el mismo tango, pero con otras derivaciones, sí. otra orquesta distinta, otra forma de expresión, etcétera. Entonces me pusieron Raúl Lavie.
Ajá. Lavie
porque, y ahí nace Raúl Lavie.
Y ahí aparece Raúl Lavie ya.
Exacto.
Después, los que viene después, ¿no? Héctor Varela y la grabación,
claro,
y todo lo que viene después.
Yo estoy hablando del 55, cuando estaba el gobierno militar.
Sí.
Y en el 56 viene el cambio del que mandaba la radio, y viene otro militar a dirigirla. El otro era un civil, digamos, uh-huh. era un escribano. Uh-huh. Y entonces, o sea, todo lo que había hecho el otro estaba mal. Uh-huh. Entonces me llama a mí y me dice, yo no sé, usted tiene un contrato acá, pero yo realmente no le tengo que sacar el horario de esto, porque tengo que mandarlo a la tarde, qué sé yo, bla, 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 bla. O sea que ya me estaban dando salida también. Y viene... por casualidad, Enrique Cadícamo, uh-huh. Que me venía a escuchar todos los programas que yo hacía. Entonces me dice, pibe, ¿te interesaría cantar con Héctor Varela? Y digo, por supuesto, Héctor Varela es la orquesta número uno del país en ese momento.
Claro,
era. Y me dice, no, bueno, vení, tenés que darle una prueba. Digo, sí, querido, ¿cómo no? Entonces voy y le doy una prueba a Héctor Varela, y por supuesto me dice, pibe, ya sos cantor de mi orquesta. En ese momento estaba Lesica y Ledesma.
El Rolo Lesica y estaba...
Y Argentino Ledesma.
Y Argentino Ledesma.
Uno de ellos se iba. El que primero se fue Rodolfo Lesica.
Uh-huh.
Y entonces ahí yo debuto en el Gonzalo Tango Club. Uh-huh. Y en Maipú Pigal ya enseguida, qué sé yo. Y vuelve Rodolfo y se va a Argentino Ledesma.
Uh-huh.
Yo canté con Argentino Ledesma también. hacíamos dúos y todo ese tipo de cosas. Y al poco tiempo regresa, ya se fue a Argentino Ledesma con Jorge Dragone, creo que con Di Sarli fue, primero. Y vuelve Lezica, entonces quedamos Lezica y yo. Un año duramos con la Orquesta de Varela, porque hubo un conflicto sindical, y nos apartamos de la Orquesta de Varela y formamos Lezica Lavie y los Haces del Tango. Ajá. Y ahí comenzamos otra etapa, ambos con una orquesta, grabamos y todo ese tipo de cosas, y bueno, y ya después tomamos otro destino, yo por un lado y él por el otro, ¿no?
Raúl, yo usted me permite que voy a ir al corte de la emisora,
a las noticias
y me voy con algo suyo ahí que tengo envasado, puede ser, y,
sí, claro.
Y tomamos un cafecito de paso imaginario, y le quiero agradecer eternamente por esta posibilidad de charlar un ratito con usted.
Muchísimas gracias.
Nos vamos con algo.
Lo espero.
Nos vamos con Raúl Lavie un ratito nada más, vamos con Gerencia de Noticias, ahí está Gustavo Vieira que va a poner un poco de música, y ya venimos en estas historias en sintonía.
Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Historias en sintonía.